para reflexionar en la palabra de Dios tiene que ver también con una persona que estaba prácticamente al borde, no solamente de la muerte física, sino de la muerte eterna. Sin embargo, Jesús hizo equipo con esta persona y no la soltó, no le abandonó hasta que fue completamente restaurada. Y esa es una de las grandes bendiciones que ocurren en muchos lugares en nuestro país, a través de los hogares que se abren, donde se está llevando la palabra de Dios, y es por eso que tenemos que seguir llevando estas buenas nuevas, porque esa esperanza la necesitan en todo lugar, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo, donde hay tanta violencia, tanta maldad, donde se está viendo el auge de unas condiciones impresionantes de derramamiento de sangre, de inseguridad. Entonces es ahí donde realmente hoy más que nunca se necesitan hogares que abran sus puertas, personas que puedan atender a una persona que ha sido herida en el camino de la vida. Y en Juan capítulo 8, versículo 1 dice: y Jesús se fue al monte de los Olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentándose él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en el adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaban en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. El caso de esta mujer prácticamente representa la necesidad de la humanidad de ser feliz. El problema está en quererla obtener por una vía completamente equivocada, en este caso del adulterio. Algunos realmente añoran el poder gozar de la felicidad de la realización de su vida, pero buscan el camino equivocado. Sin embargo, ya que todos sobre la faz de esta tierra nos hemos equivocado, porque la Biblia dice con mucha claridad que todos nos descarriamos como ovejas por nuestro camino. Todos hemos cometido pecado, de hecho todos somos pecadores por ello. Sin embargo, Dios siempre cree en dar una segunda oportunidad. Esta mujer estaba al borde prácticamente de la destrucción y de la muerte, pero Dios le está dando una oportunidad. Y esto me recuerda el caso de una niña que su madre le había mandado a comprar leche, cruzando la calle. Cuando iba a regreso a casa, tropezó y derramó la leche. Otro niño se empezó a burlar de ella y le dijo: cuando llegues a casa, tu mamá te va a castigar. Y ella le dijo: no, le dijo, mi mamá siempre cree en darme una segunda oportunidad. Quiero decirles a todos los que estamos aquí y a aquellos que nos escuchan, Dios cree en darnos una segunda oportunidad. Es por eso que quiero hablarles bajo este pensamiento: una nueva oportunidad cuando todo estaba perdido. Una nueva oportunidad cuando todo estaba perdido. Y ese es el caso de esta mujer. Sorprendida en el acto mismo del adulterio, había una cantidad de hombres ahí con piedras en las manos para podérselas arrojar y morir bajo una lluvia de piedras. Sin embargo, vemos cómo Cristo nos la soltó, no la abandonó. En medio de todos los que le acusaban, Jesús está a su lado. Quiero decirle esto, si Jesús está a su lado, hay respuesta, hay solución. Jesús no abandona al pecador, Jesús no suelta a aquella persona que está necesitada. Pero esto nos lleva entonces a meditar en primer lugar, y es importante que entendamos a la luz de la Escritura, la traición del pecado y de Satanás. Esta mujer prácticamente lo que ella quería era encontrar felicidad, pero ella fue ilusionada por creer en el mismo pecado, y ese es el grave error. La Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, no dice en el pecado, no dice en el sistema corrupto de este mundo, en los antivalores, sino dice, puesto los ojos en Jesús. Cuando se le pone fe, entonces a esa ilusión que ofrece el pecado, es ahí cuando entonces comienza una seducción de carácter mental. La mente comienza a acariciar aquella posibilidad de que a esa persona pueda encontrar lo que tanto ha andado buscando. Y esto lo lleva a una incursión en el mismo pecado. Y luego comienza a experimentar el engaño, ya que la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. ¿Y qué fue lo que ella encontró? Encontró uno de los momentos más aflictivos de su vida. Por un momento parecía que todo iba bien, se sentía, entre comillas, no feliz espiritual ni moralmente, sino que había prácticamente un engaño a nivel de su mente y de sus emociones, pero ahora se encuentra con la verdad. El pecado siempre va a presentar una cara muy amable, pero no muestra el otro lado de la moneda. Y es aquí donde vemos que al ser sorprendida en el acto mismo del adulterio, entonces ahora ella está prácticamente al borde de la muerte. Quiero que pensemos en un momento la crisis que esta mujer llegó a tener. En primer lugar, podemos hablar de la frustración y del miedo. En primer lugar, la frustración porque ella, queriendo encontrar felicidad, encontró angustia, encontró temor, encontró aflicción. Encontró en ese momento que se dio cuenta que realmente había sido engañada. Y esa es prácticamente una de las características a nivel universal en toda la historia. Toda persona que prueba el pecado siempre tiene la misma conclusión, que ha sido engañada. Por eso Jesús dijo, hablando de Satanás, que él es el padre de mentira. La Biblia nos dice también, el Señor dice en su palabra, que Satanás ha venido para matar, hurtar y destruir. Nunca Satanás va a construir, nunca va a traer paz, sino que lo que quiere es matar, hurtar y destruir. Destruir y hurtar la paz y la felicidad, los sueños que tiene una persona. La frustración y el miedo vinieron a ser parte de la vida de esta mujer. Según Santiago Matías, una persona que está dentro de la neurociencia, hace un par de meses atrás en una conferencia que dio en Europa, hablando acerca del miedo, dijo él estas palabras. El miedo, dice, lo relaciona con la búsqueda insaciable en el exterior de lo que a uno le falta en su interior. Tenemos una sed infinita que pretendemos saciar con cosas finitas, y eso es imposible. Cuando yo leía este párrafo de este hombre en el campo de la neurociencia, realmente me recordé de aquellas palabras de Pascal, que dijo que el hombre tiene un vacío en su corazón, que tiene la forma de Jesús y solo Jesús lo puede llenar. Y es cierto, la demanda de la felicidad que hay en el corazón de todos nosotros, solo Dios lo puede satisfacer. La verdadera felicidad está en Dios mismo, no en el pecado, porque la felicidad emana del espíritu humano, es decir, de aquel soplo de Dios en el hombre, es aquella parte en nosotros que está conforme a la imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, lo eterno llena lo eterno y lo temporal llena lo temporal. Pero aquí entonces viene entonces la frustración ¿Cuándo entonces se da cuenta que cuando ha sido engañado por el pecado, tratando, como dice aquí Santiago Matías, de tener una satisfacción de las cosas que son finitas, de una demanda infinita en el corazón? Entonces esto trae, por supuesto, miedo, porque se da cuenta que el ser humano se pasa toda la vida haciendo cosas sin un motivo claro. Pero no solamente eso, sino que vemos también un incremento de la crisis o problemas. O sea, ahora vemos que no solamente estaba involucrada en el problema, ahora estaba la familia, ahora estaba toda la familia extendida. O sea, los problemas avanzan con el mismo pecado, pero también estoy más que seguro que esta mujer tenía una autocondenación, en otras palabras, un pensamiento de no perdonarse. ¿Por qué lo hice? ¿Cuántos están pensando de igual manera hoy en día? Usted que está escuchando entonces esta reflexión de la palabra, ¿cuándo fue la última vez que ha dicho esto? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué lo hice? Usted se siente mal consigo mismo y hay una autocondenación. Y este mismo Santiago Matías, hablando de la culpabilidad, él dice, el miedo y la culpabilidad son las principales barreras que nos impiden ser felices. Interesante, ¿eh? El miedo y la culpabilidad, ¿es cierto? Una persona con temor y una persona que vive culpándose a sí mismo no puede ser feliz. Entonces vemos aquí la condición de esta mujer, y lo peor de esto es que la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, no solamente física, sino muerte eterna. En otras palabras, separación completa de Dios. O sea que la persona está condenada a ir prácticamente a un lugar de tormento. O sea que el sufrimiento no solamente es en la tierra, sino que hay un sufrimiento después de la muerte. Si es que la persona no se ha acogido del abogado de abogados, que es Cristo el Señor. Pero esta mujer estaba en esas condiciones. En esos momentos era cuando más se necesita comprensión y ayuda. Pero ¿qué es lo que encontró en las personas que estaban ahí con esas piedras en la mano? Vemos ahí una doble cara de los juzgadores. Doble cara, ¿por qué? En primer lugar, hacia Cristo y hacia ella. Y esta doble cara es la misma que se muestra a lo largo de toda la historia y en el presente. Vemos hacia Cristo, vemos esta hipocresía. Ellos toman a esta mujer, sorprendida en el acto mismo del adulterio, para poder acusar a Cristo, para poder hacerle daño a Jesús y, por supuesto, hacerle daño a ella. Pero la primera intención era hacia Cristo. En otras palabras, cuando las personas se creen que tienen el derecho de juzgar y de condenar a otra persona, parecen ser muy respetuosas de Jesús, mas le aborrecen a Jesús. ¿Por qué? Porque se le acerca con una actitud muy lisonjera, llena de hipocresía, diciéndole: Maestro. Sin embargo, dentro de su corazón, la intención de ellos era matarle. O sea que muchas de las personas que se consideran que son realmente, que son puras y son tan santas, normalmente lo que están viendo detrás de todo esto, que son personas que aborrecen al Señor. Pero no solo eso, sino que se creen superiores a Dios. Porque entonces ponen a Cristo en una situación, porque dicen: Moisés nos mandó que esta clase de personas, y no solamente, fíjense bien, ellos manipularon el texto bíblico, porque no solamente menciona de la mujer, sino que menciona del hombre también. Pero parece que estos eran machistas, parece que eran salvadoreños. El punto es que viene aquí y le empiezan a hacer un interrogante, ponen a Cristo en el banquillo de los acusados, y ellos como maestros lo empiezan a interrogar, lo empiezan a ver cuál es su opinión. Entonces, una persona que siempre está juzgando a los demás es una persona prepotente, pero también quieren encontrar falsedad en Dios. Esa era la intención de ellos, querer encontrar una falsedad a quien ellos se dirigieron diciéndole maestro, pero también quieren destruir la fe en Jesús que tienen las personas. Muchas personas tienen la fe en Cristo, pero ellos lo que quieren hacer es destruirla. Ahora, ella se encontraba en esta situación, estaba con esos juzgadores, pero ahora no solamente ella ve esa intención hacia Cristo, sino hacia ella misma. Y esto es lo que pasa también en nuestro tiempo actual. Y es que esa doble cara se manifiesta que la gente no le importa el sufrimiento y el riesgo del pecador. No le importa. Lo que le importa es librar su reputación, su vida, salvar las cosas que tiene, pero no le importa si alguien está al borde de la muerte. Entonces, una persona que se considera demasiado justa y cree que puede condenar a otros, no le importa el dolor y el sufrimiento y el riesgo de esta persona. Pero tampoco, hermanos, usan, fíjense bien, estas personas usan los errores de los demás para mejorar su imagen. Porque mientras ellos estaban acusando, la intención era poderse promover a sí mismo como personas nobles. Normalmente una persona que está condenando a otros con argumentos, con palabras, con actitudes, lo que anda buscando es mejorar su imagen delante de los demás. Además de eso, son tan selectivos al condenar y absolver, porque encuentran a la mujer y al hombre, ¿dónde está? ¿Se da cuenta? Esta mujer estaba ahí, frente de ellos, pero ¿dónde está el hombre? Si la encontraron en el acto mismo del adulterio, tenía que estar un hombre. Pero solo llevaron a la mujer. Entonces vemos ahora una persona que siempre juzga, pero para ciertas personas los absuelve dependiendo de su amistad, dependiendo de la perspectiva que tiene, pero a otras personas las condena. Y estas situaciones se dan aún en la misma familia, se dan en el lugar de trabajo. Algunos condenan y otros absuelven. Además de eso, se creen mejores que ellos, que aquellos que se les descubrió la condición pecaminosa. Ellos por eso tenían piedras en sus manos y deseaban que prácticamente esta mujer, representando aquí a la humanidad, porque esa es la condición del hombre, del pecado, es que deseaban que la persona fuese condenada, fuese completamente destruida. Quizás usted se siente de esa manera, siente que no encuentra el apoyo en las personas que están cercanas a usted, sus amigos. Lo que hacen es sencillamente abandonarle. Y usted dice, ¿cómo es posible que aquella persona a quien yo conocí, a quien yo le ayudé, ahora no me puede ayudar mientras estoy en esta situación? Ahora, el impacto sobre esta mujer al ver realmente esa hipocresía, esa doble cara de los juzgadores, por supuesto, entre otras cosas, la llevó a decepcionarse de sí misma por las cosas que había hecho, decepcionado de la justicia, es decir, de la injusticia y de la parcialidad, decepcionada también del abandono de la gente y angustiada por la falta de esperanza, y también de alguna manera quizás creyó que Dios también le había abandonado. A lo mejor alguien aquí o aquellas personas que los escuchan se siente así, por cuanto se ha sentido abandonado de las personas. ¿Usted cree que Dios lo ha abandonado? Jesús no le ha abandonado. Jesús estaba ahí al lado de esa mujer mientras le estaban acusando. Ahora, aquí vemos entonces, en segundo lugar, vemos la intervención divina de Jesús, que es nuestro abogado. Quiero decirle una cosa, Jesús es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Y esa intervención la podemos mirar en primer lugar a través de la mediación de Jesús entre el acusado y la condenación. Jesús está allí, ella está aquí, está siendo acusada, y aquí está la acusación, y Jesús se pone en medio. Ahora, ¿y por qué Jesús hace esto? Pues para eso Jesús vino a esta tierra, para poder realmente ayudar al pecador, a sacarlo de la condición. Jesús dijo que él había venido para buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Y por qué Jesús se pone como mediador? Sencillamente por la ausencia de una salida humana posible. Humanamente esta mujer no podía escaparse de esa situación. porque había una norma, había una ley en el Antiguo Testamento y no se podía escapar. Así también el pecado hoy en día. Nadie se puede escapar de la acusación del pecado. Nadie puede vivir en paz si hay pecado en su corazón. Nadie puede sentirse libre de condenación si no es por la obra sobrenatural de Cristo nuestro Señor. Usted puede probar lo que quiera. Usted puede irse del país. Usted puede probar las drogas para más o menos ahí tranquilizarse y olvidar. Usar el alcohol. Tratar de meterse en tanto trabajo para olvidar sus problemas. Sin embargo, ahí está la condición de su alma, que vive oprimida, sin esperanza. Por eso la Biblia dice, ahí en el Antiguo Testamento, que es más fácil que el leopardo cambie sus manchas que tu pecado te sea perdonado. Es decir, cuando alguien quiere limpiar su conciencia a través de su propio positivismo, nunca lo va a lograr, ni por las buenas obras que haga, ni por la religión que practique. Es que la religión y el positivismo y las obras limpian el corazón. Lo único que limpia el pecado es la sangre de Cristo que derramó en la cruz del Calvario para absolver de culpa a la persona. Ante la ausencia de una salida humana posible, porque hay destrucción de la culpa, de la conciencia, de Satanás, de la burla, del escarnio, del temor y todos los conflictos que vienen, es imposible a no ser que Cristo se haga cargo de la defensa. Y la mediación de Jesús también es por el amor que Jesús tiene hacia el pecador. Porque de tal manera, dice la Biblia, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El poder percibir el amor de Dios y no la condenación. El poder percibir la gracia. Y gracia significa favor inmerecido. El poder experimentar lo que significa esa misericordia de lo alto. Ve aquí, Jesús no se puso a la par de estos hombres agarrando piedras. El único verdadero hombre que no agarró piedras fue Jesús. Los demás eran cobardes. Había hipocresía. Y mientras ellos le decían: Señor, contéstanos. Moisés dijo esto, que tenemos que apedrear a esta mujer. Y Jesús, ¿qué estaba haciendo? Escribiendo en tierra. Ahí Jesús guardó silencio para dar a conocer que su actitud es totalmente diferente a la del ser humano. Usted puede sentir las miradas de reproche, la actitud de desprecio por haber caído en el pecado, pero esa no es la mirada de Cristo. Jesús no se pone en esa condición, sino que Jesús por eso guardó silencio. Y no solamente eso, sino que el Señor también se encarga de silenciar las voces de la acusación. Cuando Jesús le dice: el que de vosotros esté sin pecado, lance la primera piedra. Antes de ese desafío que Jesús les lanza, todos estaban gritando: dinos, ¿qué tenemos que hacer? Matamos a esta mujer. Y ahí estaba el grupo ahí queriendo matar a esa mujer. Pero cuando Jesús le dice eso, hubo un silencio. El que esté de vosotros sin pecado, que lance la primera piedra. ¿Cuántas voces usted está escuchando? Voces de condenación. En primer lugar, Satanás es el que más grita. Le grita en las noches, le grita cuando usted está en su sueño. ¿Cuánta gente hoy en día no vive con pesadilla y se sobresalta porque su condición de culpabilidad la lleva aún hacia sus sueños? Y algunas veces son sueños donde Satanás interviene. Usted no se siente bien en ninguna parte. Es más, la Biblia dice que el impío huye sin que nadie lo persiga. ¿Por qué? Porque también la conciencia comienza, es una de las voces que comienza a condenar. Y usted no puede liberarse de eso, de su propia conciencia. Es como su sombra, no se puede usted librar de ella. Pero sin embargo, El Señor, cuando le dice, el que esté de vosotros sin pecado, que lance la primera piedra, en ese momento Jesús le quita, oiga bien esto, le quita el derecho a la acusación al comprender que todos nacimos en pecado. Jesús lo que les estaba diciendo a ellos es esto: ¿habrá alguno de ustedes que nació sin pecado y que no haya practicado nunca el pecado? Quedaron silenciados. Quiero decirle una cosa a aquella persona que está sufriendo, que no hay ser humano que no haya pecado. Por cuanto la Biblia dice, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Nadie es libre del pecado. Por tal razón, entonces, lo que hizo Jesús aquí fue emparejar el terreno, tanto en el caso de la mujer como en el caso de los que le acusaban. El problema es que algunos pecados socialmente son más condenados que otros. Pero ¿quién condena hoy en día? La prepotencia, como lo escuchamos en el testimonio, la soberbia, la vanidad, la mentira. Es más, la mentira hoy en día le llaman diplomacia. La murmuración, el aborrecimiento, la falta de amor. Y muchos pecados como esto, la incredulidad, la idolatría. Entonces, para muchas personas estas cosas no son condenables. Mas la Biblia habla de que todos hemos pecado y todo pecado es condenable. Por lo tanto, cuando Jesús dijo eso, emparejó el terreno. Y esa es una cosa muy importante entender para salirse de la culpabilidad. Todos hemos pecado. Por lo tanto, Jesús estaba aquí prácticamente, estaba tomando el lugar del pecador. Cuando Jesús le dice a esta mujer, dice, y quedó solo Jesús y la mujer. O sea que aquí vemos que Jesús estaba tomando el lugar de ella, estaba protegiéndola. Y no fue eso lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Jesús tomó nuestro lugar, ahí en la cruz. Él llevó el pecado de toda la humanidad. Piense todos los pecados que usted puede en este momento recordar. Y los que no recuerda. Y aún los que no saben que son con cosas que son pecados. Pero todo lo que se puede usted imaginar, Jesús lo llevó en su cuerpo. Aquel cuerpo que nació sin pecado. Llevó el pecado de la humanidad. ¿Para qué? Para poder dar el perdón lleno de gracia y misericordia a todo el género humano. Cristo prácticamente vino a hacer esa amnistía divina, porque Él cargó la culpabilidad. Por eso en la cruz del Calvario encontramos aquella voz desgarradora, cuando Jesús dijo, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Porque en ese instante Jesús se hizo pecado, dice la Biblia. Se hizo pecado lo que Él más aborrecía. Él se hizo lo que más aborrecía. Y el Padre, es decir, la comunión con el Dios Padre en ese momento se vio interrumpida. De tal manera que es el único grito que se registra del Señor Jesucristo en la cruz. Ni los clavos, ni los vituperios, ni ninguna cosa hizo que Jesús exclamase de tal manera. Pero el sentirse separado del Padre, con un grito desgarrador que dijo, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué? Jesús experimentó lo que un día muchos, por no creer en esta amnistía, van a experimentar. Lo triste del infierno no es el sufrimiento físico, sino sentirse aislado de Dios mismo. Ese es el grito del infierno. Jesús experimentó esa muerte que un día van a experimentar aquellos que irán a condenación. El dolor de la separación de Dios. Eso es algo que no se puede describir. Por eso el Señor Jesucristo tomó el lugar suyo y mío. ¿Para qué? Para que no vayamos a condenación. Por eso la Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ahora, cuando Jesús le dice a esta mujer, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Fíjese qué interesante. La mujer estaba todavía cabizbaja, solo esperando que un momento dado le cayeran las piedras. Pero cuando Jesús le dijo eso y vio a su alrededor, no vio a nadie. Y Jesús estaba esperando de ella que saliera algo a través de sus labios. Y estas preguntas, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y la respuesta de ella es muy sencilla, pero profunda. Ninguno, Señor. La pregunta es para todos aquellos que están pasando por situaciones complicadas. ¿Puede usted ver que a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que Jesús venció en su cuerpo en la cruz del Calvario, venció el pecado, venció a Satanás, es decir, venció la voz del pecado, venció la voz de la conciencia culpable, venció la voz de todos los demonios, venció el grito del infierno, venció todo? O sea, todas las voces que acusan, Jesús las venció en la cruz del Calvario. Entonces Jesús le pregunta a ella, ¿dónde están? ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? La pregunta es si nosotros podemos mirar eso. Que Jesús a través de su muerte silenció la voz de Satanás y del pecado. Y lo lindo es que esta mujer lo confiesa y dice, ninguno, Señor. Ninguno. Y si usted puede mirar en Cristo Jesús esa tremenda victoria, y usted puede decir, sí, Señor. Yo creo que tú lo venciste todo. Jesús, así como venció esa multitud de voces, de acusación, así también Dios hoy en día vence esas voces que a usted lo tienen ya atormentado, desesperado, porque usted dice, no sé cómo voy a librarme de esto. Mas Jesús le dice, hija, hijo, ¿puedes observar que ya no hay nadie que te condena? Porque la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Si usted puede con sus labios, y esta mujer confesó, dijo, ninguno. O sea, no existe ningún enemigo que no haya vencido por Jesús en la cruz y en su resurrección. Y si usted cree y confiesa, ninguno, Señor, tú lo venciste a todos por mí. Oiga bien esto, Jesús no solamente venció el adulterio, Jesús no solamente venció las prepotencias, Jesús no solamente venció la malicia, venció toda clase de pecado que usted se pueda imaginar. Y si usted puede decir, yo lo creo con todo mi corazón, Jesús lo venció por mí porque yo no lo puedo vencer. Quizás usted ha estado luchando en tratar de vencer lo que usted no puede vencer. Y han pasado un año, ha probado distintas fórmulas, ha probado religión, ha probado filosofía, ha probado dominio propio, ha probado autocontrol, ha probado tantas cosas. Pero ninguna cosa funciona. ¿Por qué? Porque solo Cristo pudo vencer al pecado y a Satanás en la cruz del Calvario. Por eso, el Señor Jesús nos desafía en este momento a través de su palabra. Y Él espera una respuesta como de esta mujer. Pero ella respondió, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo, oiga bien esto, ni yo te condeno, vete y no peques más. Que la Corte Suprema de Justicia del cielo le diga a usted, ni yo te condeno. ¿Qué importa si hay algunos todavía jueces de paz en su trabajo que le están señalando? Tranquilo, si Dios lo ha perdonado, usted debe vivir en paz. Y no hay pecado que Dios no pueda perdonar. Por eso la Biblia dice, ahí en el libro de Isaías, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es que no hay fórmula humana, no hay religión, no existe nada que pueda limpiar el pecado, solamente Cristo nuestro Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, pero le da también una recomendación. Oye, no peques más. En otras palabras, no le vuelvas a creer al mentiroso. No le vuelvas a poner fe al pecado. El pecado es traicionero. Satanás es el padre de mentira. No peques más. En otras palabras, quítale la fe a aquellas cosas que tú le has puesto fe para ser feliz. Mas ella, dice la Biblia, se fue. Vete. ¿Y qué fue a hacer ella? Estás libre. Tuvo que enfrentar la situación a nivel familiar, a nivel de la comunidad. Sin embargo, ahora era una mujer completamente liberada. Y Dios responde a aquel corazón que se acerca con sinceridad. Si usted se encuentra decepcionado por usted mismo, por haber arruinado su propia vida y las oportunidades que Dios le ha dado, quiero decirle que Dios todavía está con su mano extendida. Por favor, crea en la defensa de Jesús que hizo en la cruz por usted. Si Jesús estaba a la par de esa mujer para defenderla, Jesús está hoy en día para defendernos también. Lo que necesita hacer, dos cosas. Pídale perdón a Dios, dígale, Dios mío, la verdad que no estoy tan angustiado por las consecuencias de mi pecado, pero me duele el haber pecado contra ti. Cada vez que cometí un pecado, te ofendí a ti. Y eso es lo que más me duele, Señor. Perdóname, pero creo que tú moriste por mí en la cruz del Calvario. Y cuando usted confiesa, así como esta mujer confesó, entonces Jesús le declaró una persona absuelta de condenación. Y Jesús le va a preguntar a usted, ¿dónde están los que te acusaban? Para esta mujer, haber estado al borde de la muerte y ahora está gozando de una vida maravillosa, fue lo más grande que pudo disfrutar. Por lo tanto, le digo en este día, hay una nueva oportunidad cuando todo está perdido. Y esa oportunidad la da Jesús. Incline su cabeza, cierre sus ojos, nadie se mueva. Mientras usted está con su cabeza inclinada y sus ojos cerrados, estimado amigo, estimada amiga, que está aquí con nosotros, usted no está aquí por casualidad, usted está aquí porque Dios ha visto su aflicción. Dios le ha visto la angustia. Dios ha visto que usted no puede dormir, que no tiene paz, que siempre anda viendo a su alrededor, se siente perseguido, nada puede disfrutar. Quiero decirle, Jesús está aquí para decirle, hija, hijo, yo soy tu abogado. Si hubiese una persona que pueda decir, sí, pastor, he entendido lo que Dios quiere de mi vida. Usted necesita pedirle perdón a Dios ahí donde está y decirle, Jesús, ven a mi corazón. ¿Habrá alguien en esta hora que quiera tomar esa decisión ahí donde está? Levante su mano y diga, sí, yo quiero entregarle mi vida a Jesús. Levante su mano donde quiera que se encuentre. ¿Habrá una persona que pueda decir, sí, Dios le bendiga? Gracias. ¿Puede bajar su mano, por favor? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Sí, puede bajar su mano, gracias. ¿Alguien más? Dios le bendiga, gracias. Puede bajar su mano, gracias. ¿Alguien más? Jesús está aquí. Usted está aquí porque Dios le ha visto en una condición donde usted ya no puede más. No puede más. Dios le bendiga, gracias. Puede bajar su mano. Dios le bendiga, gracias. Puede bajar su mano, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Donde quiera que esté, levante su mano. Dios le bendiga, gracias, gracias, gracias. Puede bajar su mano. ¿Alguien más? Dios le bendiga, gracias. Puede bajar su mano. Que Qué bueno. Dios le bendiga, gracias. ¿Alguien más? Dios le bendiga, hijo. Gracias. ¿Alguien más? Qué lindo. ¿Saben qué es lo que están haciendo ustedes? A partir de este día lo que están buscando es libertad total del peso que es. Ustedes ya no pueden andar. Ya no lo cargue, por favor. Ya no lo cargue. Deje que Jesús le quite esa carga moral y espiritual. ¿Habrá alguien más? ¿Alguien que no ha levantado su mano? ¿Alguien más? Dios le bendiga, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Dios le bendiga, gracias. Gracias. ¿Alguien más? Gracias. ¿Alguien más? Donde quiera que esté. ¿Alguien más? No se vaya de este lugar. Estamos a unos 5 minutos de concluir. Dios le bendiga, gracias. Puede bajar su mano. Gracias. ¿Alguien más? Dios le bendiga, gracias. ¿Alguien más? Dios le bendiga, gracias. Gracias, hijo. Gracias. ¿Alguien más? Aleluya. Las personas que levantaron su mano, ahí donde están, repitan conmigo esta oración en voz alta. Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón de haber pecado contra ti, haber hecho lo malo delante de tus ojos. Señor Jesús, creo que tú moriste por mí en la cruz para defenderme y librarme de Satanás, del pecado y de la condenación. No merezco que me perdones, pero por la fe en tu sangre recibo el perdón de todos mis pecados. Creo que resucitaste para darme la vida eterna. Te abro mi corazón y te recibo como mi único Salvador y Señor de mi vida. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Señor, te pedimos que tú bendigas a cada una de estas personas, como también a aquellos que están escuchando este mensaje a través de los diferentes medios de comunicación. Padre Santo, bendice sus vidas, sus familias. Señor, que a partir de este momento esas voces que los han estado atormentando, esas voces, Señor, del alma, esas voces, Señor, de los recuerdos, la voz, Señor, del desprecio de las personas, la acusación del Satanás, Señor. Padre, todo ha sido cortado por ti. Señor, gracias, gracias, Señor. Señor, en este día te pido que bendigas a cada uno. Prospera sus familias de una forma especial. En Cristo Jesús. Amén.